¿Los contratos de prestación de servicios son un problema o una solución para el funcionamiento del Estado? Y eso que hoy estamos hablando solo del Estado. En el sector privado también muchísimas empresas pues trabajan con esta modalidad, contratos de prestación de servicios. No contratan a la gente, sino que ven en esta figura pues una mejor forma de, no sé, de hacer industria, de crear empresa, de salir adelante. Don Daniel, usted trabaja en la Universidad Externado.
Sí, señor.
Tiene un contrato laboral.
Sí, señor.
¿Donde usted se sentiría cómodo trabajando y dependiendo solo de un contrato de prestación de servicios?
Es que yo lo he dicho durante muchos años. Yo fui contratista 7 años en 2 entidades públicas, una del sector nacional y otra del sector distrital. Y de hecho, pues obviamente lo que me pase a mí, pues no lo puedo traer aquí a la mesa, pero realmente yo nunca me sentí explotado porque finalmente los contratos y las prestaciones honorarios eran buenos. O sea, yo nunca sentí realmente personalmente un abuso de que los que me contrataban, con los que yo trabajaba, estuvieran abusando respecto de mí. Yo nunca tuve la intención de demandar ni nada, porque siempre hubo claro en esas entidades cuál era el alcance del contrato.
Nunca me sentí explotado. ¿No cree que como se siente Daniel o como se sintió Daniel, se sienten muchos contratistas de prestación de servicios?
Puede ser que los contratistas más ilustrados y prestigiosos como Daniel no tengan problema, pero mi primer trabajo fue en el Departamento Nacional de Planeación y tenía contratos de 5 meses de vigencia, y entre un contrato y otro me tocaba trabajar gratis, como a todos mis compañeros, mientras sacaban el otro. Para sacar el otro me tocaba pagar una póliza, como comentaba antes, también me tocaba pagar la seguridad social por anticipado, y ya gracias a pues unos problemas de administrativos que ellos tuvieron, duramos 3 meses con contrato sin que nos pagaran, y en ese momento nos sublevamos. Sí, me puse yo con unos compañeros a recoger firmas en toda la entidad y entraron en pánico. Porque esto no había sucedido nunca. ¿Por qué no sucede nunca? Porque los contratistas tienen pánico de que los pongan en una lista negra si se quejan. Y a diferencia de los empleados de planta, los contratistas nunca pueden organizarse laboralmente para hacer unas peticiones colectivas.
¿Nunca pueden formar un sindicato?
No.
Pues porque no son trabajadores.
Exacto. Pero legalmente no son trabajadores, en la práctica sí. Pero y deberían tener los mismos derechos.
¿No deberían tener los mismos derechos? Pues
por supuesto que no. Uno puede generalizar simplemente porque hay unos contratistas, y vuelvo al punto, o sea, si hay algunas entidades públicas que abusan de la figura y efectivamente le ponen a hacer a los contratistas temas que deberían hacer a la gente de planta, no por eso entonces uno tiene que seguir satanizando la figura y decir que es que estas personas deberían tener las mismas prebendas que tienen los empleados públicos incluso.
Yo sí creo, mejor dicho, si en la práctica usted está haciendo... ¿Cómo es? Si camina como un pato, si tiene color de pato, ese cuento, pues aplica igual a los empleados y a los contratistas. Si usted como contratista está asumiendo las mismas responsabilidades que un empleado de planta, si tiene el mismo horario, si tiene la misma subordinación, usted debería tener los mismos derechos, no solo a sindicalizarse, sino a tener las prestaciones sociales, las vacaciones que tiene un empleado de planta. Lo que pasa es que vivimos en un mundo, pues, imaginario, donde los contratistas siguen siendo, a los ojos de la ley, lo que deberían ser y no lo que son en la práctica.
Pues yo esta tarde me puse a hacer cuentas incluso con una entidad, yo no sé si puedo decir el nombre de la entidad.
Adelante.
Es la Superintendencia de Industria y Comercio, simplemente la coge como un caso de estudio, no es porque yo tenga ni una cosa ni a favor ni en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, simplemente fue para un caso que me dijo, y me llamó mucha la atención un tema. Más o menos la nómina de la Superintendencia de Industria y Comercio hoy día está dando para que el promedio de los salarios que tienen los empleados está en el orden de los 7.5 millones. El promedio más o menos de lo que vale un trabajador de nómina de la superintendencia, ese está por 7 millones, está por 7.5 millones.
Y no, ¿ya? Tiene que ser tan letrado como usted.
No, allá seguramente hay de todo. Esa es la planta. En el lado de los contratistas, más o menos el promedio de lo que se están ganando los contratistas, yo hice un estudio, más o menos unos 20 contratos que cogí al azar de este año, los últimos, más o menos los que están ganando por horario son 4.700.000. Si yo paso estas personas para que ganen efectivamente en el sector público, que yo creo que hay una cosa que es una cosa que hay que discutir. Y yo le sigo reconociendo este valor, más le sumo la carta prestacional que más o menos puede estar en el orden del 53%, quedan más o menos ganando igual que los otros haciendo lo mismo. Es decir, eso volvemos en el mismo punto. Entonces, el punto no lo digo, o sea, con los contratantes que yo tengo, o sea, son caros y hacen lo mismo, mientras que los contratistas cobran menos y hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Vamos a pasar bien los contratistas a que efectivamente estén ganando allá con mayores gastos para el Estado, o más bien cogemos los empleados del Estado y los pasamos a contratistas a que ganen menos?
¿Qué nos dicen estos números, Diego?
No, pues exactamente lo que está diciendo Daniel es el problema. Es el Estado se está ahorrando plata a punta de no respetarle los derechos a estas personas. Salen más baratos porque no les pagan las vacaciones, porque no les pagan las prestaciones, porque trabajan sin contrato.
Sí. No, sí tienen contrato, claro que tienen contrato.
Lo que le estoy diciendo, y usted lo debió haber vivido, es que en la práctica a muchísimos contratistas les exigen que trabajen en los baches,
claro,
entre contratos.
Pero es que obviamente que la práctica pase. Yo reconocí más o menos con el tema del
estudio. ¿Y eso no es abuso? Que uno tenga que trabajar gratis un mes, dos meses para que le renueven el contrato.
Pues yo creo que en esas cosas uno tiene que venir efectivamente, o sea, yo puedo también contar mis anécdotas de contratista, y yo tuve cosas.
Cuente.
Como temas de contratistas, pero yo no puedo estar en vigor como si las anécdotas que me pasaran a mí fuera la generalidad de los contratistas. Yo conozco muchos contratistas y a mí sí no me gusta dar ejemplos de qué es lo que me ha contado mi amigo contratistas, porque finalmente, o sea, lo que uno tiene que finalmente quedarse con esto son las cifras, cómo están conformadas las nóminas, qué porcentaje de las nóminas de las entidades son contratistas, qué porcentaje de esas nóminas son efectivamente contratantes. Hay entidades públicas como la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades no tiene ni 10 contratistas en toda la entidad. Mientras que hay otras entidades que efectivamente el 80, el 90% de las entidades se están lidiando con contratistas, pero yo no puedo ir a decirle a ese 80, 90% que me digan, que cada uno me cuente sus anécdotas a ver si les fue bien o les fue mal con el contrato.
Pues no. Digamos, habría que sentarse a hacer un estudio juicioso a ver cuál es la experiencia de la mayoría de los contratistas. Pero hasta ese momento, pues las anécdotas son la evidencia que tenemos.
No solamente.
Y a mí me gustaría tener de verdad, pues, tal vez en otra ocasión, las líneas abiertas para que la gente nos cuente, pues, los dramas que tiene. Porque, entre otras, mire, mujeres embarazadas, ¿sí? ¿Qué derecho le reconocen a una persona que está en prestación de servicios y queda embarazada? Pues es muy distinto a lo que la persona que está por plata.
Pues, lo que decía, sí, adelante.
Pues la mujer que está embarazada, los contratistas, como esto es una obligación legal, que tienen que cubrir sus propios temas de seguridad social cuando vienen los embarazos y la licencia, pues esas cosas las paga el EPS, en las cuales el mismo contratista de manera independiente ya les ha pagado el seguro para que le paguen eso a ellos. Eso no tiene por qué, eso en un contrato laboral como tal, esa prestación del embarazo nunca corre por la entidad, corres por la EPS.
¿Qué pasa? A ver, y en esto sí le hago la pregunta porque yo no sé. ¿Qué pasa si una mujer queda embarazada y se le vence el contrato a la mitad del embarazo? Sí, eso, pues el día de que dé a luz, ¿tiene licencia de maternidad o no?
Pero todos los trabajadores independientes en este país, o sea, ponga, yo le vuelvo entonces, le vuelvo eso, el otro
pero,
caso.
Pero es que esta mujer no es una empleada independiente, esta mujer está cumpliendo
es que
con
Diego
todas
está
las
asumiendo,
mismas...
Es que Diego está asumiendo que todos los contratistas, o sea, si la discusión es que todos los contratistas fungen como empleados, entonces no tenemos nada que discutir.
No, un porcentaje muy alto lo hace. Sí, y creo que en eso estamos de acuerdo.
Yo no
¿sí?
estoy diciendo el porcentaje, de hecho yo tenía la cifra de cuántos ganaron con las demandas del Seguro Social cuando el Seguro Social lo liquidaron, y más o menos el estimado que tiene es que el 48% de las demandas las iban a perder por reconocer que efectivamente esos contratistas eran. Yo no estoy desconociendo eso, pero uno puede decir
entonces,
que...
Pero que dices que más de la mitad de esos
pero uno
estaban...
puede, pero uno no puede decir que como yo tengo ese estudio del 48%, entonces que todas las demás entidades funcionan así y que todos los demás contratistas se sientan que son...
Nadie está diciendo eso, simplemente que es un abuso generalizado.
No, pero es que yo no puede ser generalizado porque yo le estoy trayendo las cifras y la cifra que estoy diciendo es que no es generalizado.
¿Cómo no? Si el 50% de esas personas ganaron las demandas por contrato realidad.
Yo estoy hablando de un contrato que pasó en el Seguro Social en un momento muy específico, que fue cuando fue la liquidación del Seguro Social.
Pero los números que nos menciona Diego creo que también son importantes, las demandas que ganaron estos ciudadanos ante el Estado por cuenta de estos contratos.
$1 billón, pues eso quiere decir que hay un problema estructural en la forma como el Estado pues contrata a la gente. Le estoy diciendo, en mi experiencia personal en DNP, cuando yo estaba allá, la mayoría de la gente que trabajaba en el departamento eran por prestación de servicios. Recibí un derecho de petición por del acueducto esta semana. El 60% son funcionarios, el 40% son contratistas. En general son unas proporciones enormes de las personas que trabajan en las entidades que están trabajando mediante esta modalidad de contratación y que se ven pues vulnerables a todos estos abusos.
No se ve muy feo que lo haga el Estado, como decía Diego ahora. Por ahorrarse unos pesos, pues el Estado cae muchas veces en explotación, eso que lo haga la empresa privada, pero el Estado...
Yo cambiaría más bien la pregunta, ¿y no será caso que es que los empleados públicos son muy costosos? O sea, porque lo que está diciendo Diego es que, o sea, ganan lo mismo, pero no tienen prestaciones. Pero igual están trabajando, o sea, están trabajando contratistas. ¿No será más bien que realmente el problema de fondo es que las nóminas y lo que están ganando los trabajadores del Estado es extremadamente costoso para el Estado?
¿Usted sí cree eso?
Yo sí creo eso.
¿Que en el Estado pueden ganar más que en el sector privado?
No quiero
caer en esa comparación, pero si llegásemos a hacer la comparación, ¿usted cree que son bien remunerados los empleados del Estado?
Yo creo que sí, pero más allá de si eso no son más remunerados, es el tema de la eficiencia de lo que hacen ellos. O sea, la eficiencia, y digamos, si vamos a hablar de las anécdotas, porque a Diego le gusta que hablemos con anécdotas, pues hablemos de las anécdotas de los contratistas que tienen de compañeros a empleados públicos. Y las anécdotas lo que indican es que los empleados públicos en general son personas que llegan a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde cierran, no importa si hay trabajo pendiente o no, que nadie los mide, nadie les puede decir nada, nadie le puede decir, oiga, venga, es que está el trabajo represado, ayúdele a los contratistas, ayúdeme a que esto es también una realidad que todo el mundo reconoce, y es que muchas veces el empleado público en realidad es el estorbo para que las entidades públicas salgan adelante. Entonces, si vamos a plantear eso, entonces más bien cojamos esos que son de empleados públicos y ahí sí miremos a ver cómo los calificamos para que hagan mejor su trabajo.
De acuerdo, y se lo mencionaba yo antes, es una queja constante de, digamos, los jefes en las entidades públicas, y es que...
¿Y entonces para qué los queremos volver empleados?
Pues porque, mire, es un derecho de la gente. Usted puede quitarle... Decir que es muy costoso contratar empleados públicos en el Estado, y ese debate lo podemos dar. El punto es, si usted es un empleado del Estado, el rasero tiene que ser igual para todos. Y si usted tiene las mismas obligaciones que el señor de planta, tiene que tener los mismos derechos. Que les cambiamos la forma en que les tenemos que pagar los parafiscales o los beneficios a las personas de planta para que sean menos costosos, puede ser. Pero en todo caso, si hay alguien que hoy está... por una orden de prestación de servicios y está haciendo lo mismo, tiene que tener los mismos derechos.
Pues yo insisto en el punto sobre, o sea, si hay que hacer, y yo creo que es un debate pendiente, y ojalá aquí en la emisora algún día hagamos el debate efectivamente, cómo hacemos, o sea, si los empleados públicos realmente son buenos o son malos en este país.
¿Usted qué opina?
Que en general el sistema está muy mal montado, pues porque, entre otras cosas, tiene unos sistemas de calificación que están específicamente diseñados para no poderlo sacar.
En eso yo estoy, sí, de acuerdo con él.
Pero ¿son buenos o malos los servidores públicos de Colombia?
No, pues hay de todo.
Sí.
Pero es que igual que para que una entidad funcione, como para que una empresa funcione, pues usted necesita poder echar a la gente que no trabaja. Y eso en algunas entidades es prácticamente imposible. Eso no tiene ningún sentido. Así como es un abuso...
¿Y entonces para qué queremos contratarlos, como dice Daniel?
Pues porque hay gente que sí cumple con sus funciones, que sí está trabajando y no está teniendo el reconocimiento de sus derechos que debería tener. Mejor dicho, usted necesita cambiar ambos lados. Usted poder sacar la gente de planta que no funciona, pero al mismo tiempo los contratistas. Y todo el que funcione le tiene que hacer respetar sus derechos.
Pues yo creo finalmente que, o sea, si vamos a discutir el tema de la calidad del empleado público en Colombia, es que la calidad del empleado público en general, o sea, no lo digo yo, solo dicen los indicadores, hay indicadores del BID, hay indicadores del Banco Mundial.
O sea, no es como en todo, sino que hay indicadores.
Hay indicadores, claro, efectivamente, o sea, uno, más allá de la anécdota que uno puede tener, y eso hay que decirlo, porque también los amigos de uno, yo cuando fui contratista, el que es empleado público tiende a tomar una actitud de no comprometerse con el tema del trabajo, a ellos no se les puede pedir nada. Ellos son el tipo de personas que efectivamente, si es que la obligación no está escrita en el mandado de funciones, dice, es que eso no lo tengo que hacer yo, y entonces no tienen compromiso realmente institucional con las entidades. Ahora, eso es un tema de anécdotas, ¿ya? Por supuesto, y por supuesto yo no puedo dar un debate con base en anécdotas, pero la calidad del servicio público, del servicio civil en Colombia, eso está medido por el BID, está medido por el Banco Mundial, y nosotros somos de la cola del continente en la calidad de empleados públicos que tenemos. Entonces yo no sé para qué estamos planteando en últimas la idea de que es que los contratistas los vamos a plantar a nómina si es que realmente nuestras nóminas públicas son extremadamente ineficientes.
¿Qué nos dice ese ejemplo? Porque un contratista podríamos decir que si se mata más para hacer bien su trabajo, pues si para que le renueven el contrato, ¿no? Para poder tener su trabajo. Tiene que estar pendiente cada 4, 5, 6 meses de su contrato, por ende, hace mejor su trabajo que alguien que ya lo tiene asegurado para toda la vida, a quien no le pueden hacer nada. ¿O no es así, Diego?
Sí, hasta cierto punto sí, y por eso mencionaba antes sí, que no necesita cambiar los dos sistemas, que los empleados de planta deben poderse sacar si no trabajan, pero a los contratistas que sí trabajan hay que reconocerles pues todas las prestaciones sociales que se merecen. Y volviendo al punto anterior, yo, mejor dicho, no conozco los indicadores de los que habla Daniel, pero no tengo la menor duda de que hay unos funcionarios muy competentes, muy comprometidos con su trabajo, y que pues no pueden caer en la generalización de que todos llegan ahí a calentarse.
¿Pero qué opina de esos indicadores de los que habla Daniel?
Me tocaría conocerlos sí, primero, no los conozco.
¿Pero usted cree que la calidad del empleado público colombiano es buena?
¿En promedio?
Sí.
No, pues yo diría que a nivel latinoamericano debe estar parejo, pero realmente usted en cualquier contexto necesita crear unos incentivos para que la gente se esfuerce en su trabajo. Si al tipo no le queda fácil ascender, si trabaja bien, pues no, seguramente no va a trabajar bien. Si no lo sacan, si trabaja mal, pues seguramente no va a trabajar. Entonces eso es lo que toca cambiar. Ahora, Daniel tiene razón, no toca cambiar solamente el modelo de contratistas por prestación de servicios, sino el modelo en que trabajan los empleados públicos también.
¿Cómo creamos esos incentivos de los que habla Diego?
Yo creo que yo siempre he defendido estos temas en la universidad, y ahí sigamos, digamos, traigo la filosofía libertaria, y es que buena parte de los incentivos para que mejorar la eficiencia en el gasto de empleados en el Estado es trayendo incentivos propios del sector, en el sector privado. En el sector privado es mucho, yo creo que Diego también lo reconoce por las cosas que estaba diciendo ahorita, en el sector privado, claro que ocurren abusos y no vamos a discutir eso, creo, pero en el sector privado es mucho más fácil, extremadamente más fácil, sacar un empleado con un empleado que sacar un empleado público. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahí es realmente traer esos incentivos que funcionan más o menos bien en el sector privado, traerlos al sector público, para efectivamente, yo creo que Colombia se merece un sector público y un empleado público mucho más eficiente, mucho más eficaz de lo que yo tiene. Y parte del tema es, como digamos, trayendo los incentivos propios que existen en el sector privado.
¿Traemos eso del sector privado para el público? ¿Es un buen ejemplo el sector privado para el sector público?
En ese sentido, yo sí creo. Pues, mejor dicho, bajo el esquema de reconocerle pues sí, un mayor pago, mejores condiciones a la gente que trabaja mejor y poder sacar a la que no. Si asumimos que ese es el modelo del sector privado, yo sí creo que al sector público en Colombia le falta mucho.
En materia de contratos de prestación de servicios, Daniel, ¿cuál es el siguiente paso que debería dar? No sé si este gobierno, el próximo gobierno, debería haber alguna reforma, así está bien. ¿Qué debería ocurrir en los próximos meses o años para usted?
Yo creo que en este momento, si uno no va a plantear la discusión de la reforma realmente del Estado, de la reforma de la carrera administrativa, de la reforma del empleado público, yo vuelvo e insisto una cosa con el que insistí, con el que arranqué el debate. Eso es un mal necesario. O sea, si a mí me pone a preguntar, con las condiciones actuales del empleado público, con los incentivos perversos que tienen los empleados públicos en Colombia para no hacer bien su trabajo, si me pregunta que la solución es pasar los contratistas, los empleados de prestación de servicios a contratos, digo, pues no está haciendo nada, al contrario, está acrecentando más el problema, ¿ya? Entonces, si esa es la decisión, pues realmente lo que está haciendo pasándolos a nómina es que va a agrandar más el problema. Ahora, si la discusión que vamos a dar es que a la par de pasar el tema de los contratistas al sector público, realmente nos vamos a poner a mirar la mala calidad del empleado público en Colombia, pues ahí sí eventualmente diremos, bueno, ahora sí reconozcamos que efectivamente los contratos de prestación de servicios, pues ya con esos incentivos que tiene el sector público los empleados, pues para hacerlos para allá.
¿Cuál es el próximo paso que debe dar Colombia en materia de contratos de prestación de servicios?
Mire, yo creo que hay que empezar a avanzar por pasitos chiquitos. Este tema, pues, de que por lo menos los contratistas de prestación de servicios puedan pagar sus prestaciones mes vencido, creo que hay que, pues, acabar de consolidarlo legalmente, porque sigue habiendo un debate alrededor de eso. Creo que las entidades que puedan crear pues estas nóminas, estos empleados temporales, para integrar a los contratistas de prestación de servicios que están ahí simplemente por periodos definidos y no indefinidamente, deberían hacerlo como una forma de reconocerles sus derechos. Y como tercer paso, estoy de acuerdo con Daniel, toca abrir el debate de cómo podemos, pues, crear unos incentivos reales para que los empleados de planta tengan, pues, la motivación de trabajar y de prestar un servicio de altura, y que los que no lo hagan, pues, sean fáciles de echar, y que no acabe el jefe que lo echó por no trabajar, pues, empapelado en la personería o en la procuraduría, como sucede muchas veces.
Don Daniel Monroy, ¿los contratos de prestación de servicios son un problema o una solución para el funcionamiento del Estado? Su argumento final, por favor.
Yo creo que es una solución a la mala gestión, digamos, a la falta de planeación que ha tenido el Estado colombiano durante largos años acerca de replantearse realmente cuántos empleados públicos necesita el gobierno. Creo que la solución, efectivamente, que la herramienta jurídica que da el propio ordenamiento colombiano es a través de los contratos de prestación de servicios. Y yo insisto en una cosa: no hay que generalizar en el hecho de que todos los contratistas en general se sienten abusados cuando están en esos contratos. Yo creo que en esas cosas uno tiene que ser muy cuidadoso.
Don Diego Lacerna, ¿los contratos de prestación de servicios son un problema o una solución para el funcionamiento del Estado? Su argumento final, por favor.
Mire, yo creo que son una herramienta para el abuso sistemático de personas que trabajan con el Estado. Y que aunque no hay una solución fácil a corto plazo, necesitamos empezar a dar pasos para reconocerle a estas personas sus derechos y, de paso, bajarle a la politiquería que se aprovecha de ellos y aumentarle al Estado la capacidad de atraer talento, gente que quiera servirle al país, a la ciudad, y que se quiera quedar ahí y no simplemente como un mecanismo de supervivencia mientras no se puede conseguir otra cosa.
Bueno, hasta aquí el debate, hasta aquí Partida W. Don Diego Lacerna, un placer. Gracias por acompañarnos.
A usted, Juan Pablo, siempre me encanta acompañar.
Bueno, y el último mensaje, pues, para Bogotá, hermano.
No, mire, acá en las elecciones del 27 de octubre tenemos una oportunidad enorme de renovar pues una corporación tan desprestigiada como es el Consejo. Yo estoy apoyando a Claudia López, a la alcaldía. Es importante que, si uno quiere que Claudia o cualquier candidato a la alcaldía gane, pues tenga una bancada que lo apoye. En el Partido Verde tenemos un montón de gente nueva que se aburrió de quejarse de la política y decidió meterle la ficha, y esta es la oportunidad para pararse de quejar de lo que hay y darle la oportunidad a esa gente.
Entonces, ¿cómo votan por usted, hermano?
Mire,
usted ya no se llama Diego Lacerna.
Yo me llamo Verde 26.
Verde 26.
Exacto. Alias.
Gracias por acompañarnos en Partida W y suerte en estos 3 meses de campaña, Diego.
Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta pronto.
Cuasi doctor, le puedo decir, de Daniel Monroy. Sí, ¿cuándo la graduación?
Yo creo que en un par de meses.
En un par de meses. Duro. ¿Cuánto? 5 años.
Ocho años.
¿Por qué tanto? No son 5 años un doctorado, más o menos.
El doctorado es un embarazo de 8 años.
La tesis, ¿cuántas palabras? ¿Cuántas palabras?
Son como unas 250, 300 páginas.
300 páginas. Que son como 100.000 palabras, más o menos, ¿o qué?
Unas 130.000, más o menos. Más o menos, sí.
Bueno, yo quiero ser así, a ver si me dan un contrato de prestación de servicios donde no tenga que ir a la entidad.
Un contrato de prestación de servicios con un doctorado debe ser...
Debe pagar bien,
¿no? Sí. Doctor Monroy, ¿qué dice usted?
No, yo estoy muy contento en la universidad.
Claro.
A estas alturas del paseo, y eso sí también, ya uno
más
cuando
político
está
el doctor Monroy que yo.
Yo la academia, yo lo hago, yo realmente yo el tema de la academia no lo hago por la plata. O sea, puede ser un contrato de prestación de servicios o puede ser un contrato laboral, yo estoy absolutamente feliz en la academia y yo le doy poca importancia al tema de cuánto me pagan por hacer esto, porque esta es mi vida.
Bueno, doctor Monroy, gracias por acompañarnos en Partida W.
Muchísimas
esperamos
gracias.
Esperamos pues la foto con que se ponen toga y birrete, sí. ¿O no?
No, eso ya está mandado.
Ya está mandado a recoger.
Mandado a recoger a de ratico.
Bueno, gracias por acompañarnos en Partida W.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
A todos, gracias por acompañarnos y nos escuchamos mañana de nuevo.